Bienvenidos, amigos idiotas, a una sesión más del programa más salsero del panorama actual español, después del de Javier Cárdenas, clarísimamente. Hoy, ojo, porque vengo a hablaros, con mi constipado incluso encima, de un tema que ha estado muy candente durante esta semana. El deplorable estado en el que se encontraba Maradona después del partido que enfrentó Argentina contra Nigeria. Bueno, no sé si habéis podido ver las imágenes, pero han corrido como la pólvora por todas las redes sociales y demás medios serios. Una serie de cámaras pues le grabaron en la grada del estadio tratando de mantenerse erguido durante y después del partido. Luego el mujetón argumentó que había tenido una bajada de tensión y que por eso estaba así. Claro, amigo Maradona, si eso yo se lo he dicho muchas veces a mi madre cuando llegaba a la casita por la noche. No, mamá, si es que me ha dado una bajada de tensión y por eso pues me huele la boca Johnny Walker que tira para atrás, claro, claro. Excusas baratas. Pues no habré usado yo veces la excusa esa de que me había intoxicado con un kebab. Tanto es así que la Asociación de Kebabs Turcos en España acabó denunciándome por difamar sus negocios. Bueno, esto realmente no es verdad, pero había que dramatizar un poco los hechos, ¿vale? ¿Quién en su sano juicio se cree algo de lo que dice este señor a estas alturas de la película? Un señor que, por cierto, jugó varios partidos, y hay referencias gráficas, defendiendo el no a las drogas. Ole ahí, ¿eh? Si te has gastado el dinero en droga y en alcohol, pues muy bien, oye, pues lo tienes para ti. El problema lo tenemos nosotros, que nos ponemos envidiosos porque no podemos gastarnos ese dineral en esos ocios y hobbies diversos. Y nos pasa mucho que si nos tomamos un gin tonic, incluso vamos buscando como ratillas el lugar más barato. Y todavía incluso le pedimos unas patatuelas. Somos bastante cutrones o ahorrativos, depende del cristal por donde lo mires. Bueno, amigo Maradona, córtate un pelito porque seguro que muchos niños te están viendo y le dicen a sus padres que quieren hacer lo mismo que tú. ¿Tú sabes el follón que hay que montar para contactar con el camello, ganarte su confianza, que te dejen un buen precio? Pero vamos, que todo esto me lo ha contado un amigo, ¿eh? En fin, creo que este señor es posiblemente el más idiota de la semana, así que sed todos muy bienvenidos al programa de hoy.
En riguroso directo, desde Madrid y Valencia, a través de Facebook y Spreaker, prepárate a disfrutar del mejor humor de la radio online. Bienvenido a la mesa de los idiotas.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de la mesa de los idiotas, un jueves más. Y bueno, pues ya habéis visto que los problemas del directo a veces nos llevan a ponernos nerviosos bailando la canción y a tirar los micrófonos que tenemos delante, madre mía. Eliseo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Mario. La verdad que muy bien, a mí no se me ha quedado nada todavía.
Después de tantos meses con estas cosas y que todavía pasen cosas de principiantes.
Desde
de
luego,
primero,
¿eh?
De primero de micrófono.
Qué vergüenza, la verdad. Deberíamos quitarle el micrófono dorado este que le hemos dado por su sección.
El micrófono Britney Spears que le íbamos a poner para que pudiese hablar y a la vez cantar, esas cosas, en fin. Pues nada, Celia, ¿qué tal? ¿Quieres pedir perdón a la audiencia?
Quería hablar por aludida, que se ha caído solo, yo no he tocado nada, pero bueno. La verdad es que cuando has hecho la introducción y hablabas del deplorable estado en el Mundial y tal, creía que ibas a hablar de De Gea, porque puestos a que alguien se tenga que mantener de pie, yo no sé si sería mejor Maradona como portero.
Joder, sí,
está
sí,
como muy crítica con De Gea, también te lo digo, ¿eh?
Pero es que, en fin.
Maradona, con el movimiento que tenía, ocupaba toda la portería, porque se movía para todos lados, iba como tambaleándose.
Pero es que se habría movido más.
Claro.
Como sí, portero sí. Habría sido mejor.
Ella se queja mucho de que De Gea es una estatua, ¿no?
Sí. No sé si habéis visto por ahí una cosa que hay en Twitter que es GIF de De Gea. Pero el GIF en realidad no se mueve. En realidad es una imagen.
La gente tiene un humor, madre mía.
Sí.
Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que nos estéis viendo en directo, a los que nos escucháis a través del podcast y a los que no nos escucháis, pues también. Pero claro, tampoco vais a recibir esta bienvenida a no ser que os lo pase un familiar, un amigo o cualquiera que os encuentre por la calle.
Sería bonito, ¿eh? Que alguien dijera por la calle, oye, que han saludado a gente como tú que no lo ve, toma.
¿Quieres un saludo?
Toma, y que le diera un galleto, ¿no? Según le coge.
Sí.
Entra a los métodos de contacto, Eliseo, porque ahí es donde la gente tiene la chicha para hablar con nosotros.
Marchando.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
performance.
Oye, he venido a dar caña. Sí, amigos, he venido a hablar de esa gente que te puedes encontrar por la calle, esa gente que te puedes encontrar en tu negocio, en tu hogar de deportivo.
Del jubilado.
Esa gente que no soportas, esa gente que...
Que te hace bola.
Y efectivamente, bueno, vengo a hablar de unos personajes que...
Escríbete un guión, cutrón.
Joder. Vengo a hablar de esos personajes que realmente nos encontramos por la calle, que un poquito somos nosotros mismos, pero nunca reconoceremos.
Y dale, ¿serás tú?
Hombre, yo creo que dentro de nosotros tenemos un poquito de todos los que va hablando Eliseo.
Sí, la verdad que sí.
A ver, dilo y te decimos.
Sois la gente que se me hace volar en el día a día. Bueno, hoy vengo a hacer un especial.
Sí. ¿De cuántos?
De tres. Como siempre. Vengo a hacer un especial porque os gustó mucho el de Instagram, el especial de Instagram. Uh-huh. Me habéis parado por la calle para ello. Y hoy traigo un especial sobre la gente en el metro.
Oh my god.
Porque la gente en el metro es muy... ¿Vosotros sois muy de coger el metro?
Yo no, ya lo sabes.
Tú nada, ¿verdad?
No.
Bueno, de vez en cuando hay necesidad.
Cuando se requiere, ¿no?
Yo, en fallas y momentos que sea obligatorio cogerlo y ya está.
Y es normal, porque es que el metro es un lugar donde la gente pues lo utiliza para sacar su lado más animal, más salvaje, pero salvaje en plan así. No, salvaje, más así gutural. Y efectivamente tengo ahora esa gente que hace cosas súper raras en el metro, ¿vale? Os pongo ejemplos ilustrativos.
¿Cosas raras?
Sí. Esa persona que utiliza las barras que hay arriba para hacernos dominadas y para sentirse fuerte. Vamos a ver, o sea...
¿Pero eso lo hace la gente de verdad?
Sí, sí, sí. Yo lo veo ahí y me quedo diciendo, pero vamos a ver, no me importa una mierda que vengas de la escuela de la calle, ¿sabes? O sea, esto es un metro y no es para agarrarse, ¿sabes? O sea, te agarras y ya está.
No es para agarrarse, no.
Claro, no es para subirse.
From the hood. Que también eso es muy Valencian style, ¿eh?
No, bueno, claro, aquí también está el tema de los tetes, que es un poco los que van buscando.
O sea, que
barras.
En el metro de Madrid no hay gente así, que se cuelgan también las barras.
Pero es que está muy viejo, sí. El metro y entonces a lo mejor te la puedes llevar para abajo, pero sí.
Claro, te la puedes llevar a casa, claro. Sí.
Bueno, por otro lado tenemos a la gente que es capaz de hacer contorsionismo. Esa gente que está con el móvil y se agacha tantísimo la cabeza que se puede partir el cuello, pero se la acaba doblando hasta tocar con la barbilla su propio ombligo, ¿sabes?
¿Y para qué hacen eso?
Para mirar el móvil, no entiendo muy bien por qué lo hacen, pero efectivamente es otro tipo de gente rara que está en el metro.
Cuando has dicho contorsionismo me he querido imaginar a la gente esta que dice que sí, que todavía cabemos en el metro.
Sí, esa es también muy bonita.
¿También es una de tus opciones? No, o puedo nada, porque el contorsionismo a mí me parece que ahí es donde es su máxima expresión y se apretan y se meten y donde tú crees que no cabe nadie todavía se agarran otros dos haciendo ventosa contra el cristal. Que son muy bonitos también de ver desde fuera.
Sí, la verdad que sí.
Desde dentro no.
Una mejilla aplastada contra el cristal.
Sí.
Bueno, también está la gente que aprovecha el camino pues un poco para depurarse por dentro, ¿no? Esa gente que se pasa todo el camino sacándose los mocos y haciendo bolitas y tirándolos por ahí, que dice, pero qué asco de gente, ¿no?
No sabía por dónde ibas a ir.
Ya te he visto. Bueno, también está la gente que lleva música a todo volumen.
Pero que ya vas por cuatro.
No, son gente que hace cosas raras.
Ah, es todo un bloque, todo dentro, ¿vale? De la misma. Vale, sí. Vale. Digo, guau, qué susto, va a hacer cuatro.
Gente que aprovecha para estudiar. O sea, gente que hace cosas raras. Y luego está la gente más rara todavía, que es la gente que mira.
La gente que no hace nada.
La gente que mira a otros. La gente que observa a gente. Y yo me pregunto normalmente, me habrá reconocido por la radio, supongo, ¿no? Pero no.
Claro.
Es solamente gente que mira, que atiende.
Igual
escucha.
Es que te has encontrado alguna vez con el ojeador.
Ah, pues puede ser, a lo mejor puede ser.
Pero es que igual el ojeador te persigue para ver cómo eres en tu vida diaria.
Claro, para ver si soy un fichaje válido o no.
Claro,
pero
no
yo también creo que el ojeador, cuando nos ve, que es habitualmente, sí, como que pone un papel en la pantalla y solo mira a Celia, porque es la interesante realmente.
Claro.
No, pero le tienen que perseguir, es normal. Imagínate, aquí somos todos muy majos, pero luego imagínate que en la vida real fuéramos como Maradona. No, va a hacer un fichaje así al loco.
Claro, fuéramos drogadictos o lo que sea.
No, no, he dicho como Maradona.
Bueno, madre mía. Imaginaros que el ojeador me coge a mí, que soy el que peor pronuncia y el que peor sección tiene.
Pero sería porque le caerías bien.
Claro, eso es ahí donde reside mi gracia. Bueno, vengo a por otra gente, que es un perfil de gente como muy llamativo, ¿no? Esa gente que da igual que esté vagón lleno o vacío.
Creía que había dicho que esté vagón, no, no. Que esté muy vago.
Ah, o sea, que este vagón es estar gordo. Bueno, que está vacío, está lleno, da igual, y esa persona, pues tres paradas antes, se acerca lo máximo posible a la puerta, se pone de pie y se queda en primera fila de la puerta para que, evidentemente, pues no se le ponga nadie en medio y no pueda perderse lo que es la salida de su parada.
Pero es que a mí me entra muchos nervios cuando llega mi parada. ¿Y si no para?
¿Y si no me da tiempo ya hasta la puerta?
¿Y si hay un accidente?
Ya, pero a lo mejor hace falta que... O sea, puedes aguantarte hasta el último medio minuto, ¿no?
No sé.
No yo... 30 minutos antes.
Es que lo paso muy mal. Bueno, ya lo hemos comentado aquí alguna vez el tema de los sustos y todo eso, pero yo en los metros, cada vez que el metro, por lo que sea, se para, que son cosas que yo no alcanzo a entender, o de repente...
Y que se para es una cosa que suele pasar...
Pero no en paradas, porque si se para en paradas, sí, estoy controlada. Vale, pero si se para, de repente, que a veces se para. Esas cosas locas que tiene el tren, que podían avisar por megafonía. Es normal, claro, se ha parado. Pero si avisara y dijera la parada es normal, yo pensaría ya, pero ¿y si esa voz en realidad es un terrorista que ha entrado y ha cogido la megafonía? Es que tampoco lo sabemos.
Claro. Bueno, esta
pero
gente...
que si llamas a tu familia para despedirte en esos casos.
Pero no, porque tengo mucho miedo, pero siempre con la gente que voy me dice no pasa nada, yo seguro, y cierro los ojos muy fuerte y de momento siempre arranca rápido.
Claro.
Pero si tuviera que llamar a mi familia para despedirme cada vez que creo que voy a morir, mi familia no me cogería el teléfono. Hay que racionalizar.
Así es. Bueno, esa gente enferma como Celia, pues tiene un estrés considerable.
Sí.
Y claro, se imagina a sí mismo perdiendo la salida. Entonces tenemos que ayudarle, ¿vale? Entonces yo ahí me siento responsable de aplicar un poco lo que es la psicología para decirle, ¿está usted bien? ¿Tiene prisa? Y cuando intenta quitarme de en medio, pues le digo, señora, si usted tiene prisa, me ha salido antes. Y entonces, ahí tengo yo que bloquearle el acceso totalmente para que le diga a usted, se va a relajar un poquito y no me voy a quitar de aquí hasta que no estemos a la mitad del recorrido.
¿Pero tanto te molesta que la señora quiera agarrarse a la puerta?
La señora tiene que esperarse y aguantar en su sitio. Y le digo, señora, esto es como mear. Si se va aguantando cada vez más, cada vez se irá acostumbrando usted a mear cuando le toca.
¿En Valencia las puertas son de botón para abrir? O de palanquita.
Son de palanquita.
Sí, me gusta mucho la gente que media hora antes también le empieza a dar a la palanquita para abrirla.
O la gente que está media hora ahí y se queda quieto y cuando llega el momento de dar la palanquita no le da. Y claro, la señora que está justo detrás, que no ha sido capaz de llegar, está...
Pero si no le das, ¿no se abre la puerta?
No.
No.
Ah.
No.
Buah, entonces yo estaría también todo el rato dándole a la palanquita. Yo sería una de esas.
Claro, todo el camino. Pero ¿y si le das a la palanquita en medio del trayecto y se abre?
No se abre. No puede pasar
eso. Te la estás jugando ahí, ¿eh?
Pero eso no pasa, ¿no?
Hombre, es anda casos, bueno, ¿eh?
Habrá apagado. Una seguridad ahí.
Es anda casos.
Sí, sí, sí.
Y por último, mi perfil favorito, que es esa gente que más bola se me hace, son esas personas que se ven que han sido autoridades de la prehistoria o de lugares poco concurridos en países desérticos, que no paran de mirar lo que es el mapa antes de subir al vagón. Y empiezan a mirar el mapa y comprobar y decir...
Eso también soy yo.
¿Será este? Y te preguntan... ¿Este es el metro que va a Colón? Y tú, claro que sí, señor. Este es el metro que va a Colón. Y el tío, desconfiado de ti, asqueroso de mierda, se va a otra persona y le vuelve a preguntar si ese metro va a Colón. Y digo, ¿qué pasa? Que tiene aquí cara de poco confiable.
Eso está al mismo nivel que cuando pides una foto a alguien y en cuanto se gira esa persona pides al de al lado.
Hombre, vuestro favorito. Oye, Celia, una pregunta. Cuando vas en metro, ¿cuántas paradas...? A ver, por ejemplo, si te planificas un viaje en metro... ¿De cuántas paradas tiene que ser de largo para que ya empieces a plantearte sacarte un folio con las diferentes paradas, especificaciones, etcétera?
Pues en mi ciudad casi nunca, pero en otra ciudad, aunque sea irme a Madrid y aunque sean tres paradas, yo si puedo lo hago. Claro. Si no puedo sacarme un folio, lo dibujo yo, ¿sabes? Pongo la línea de las paradas y qué hay antes y qué hay después, para no pasarme, ni quedarme corta.
Claro.
Sí.
Claro, pero si pones lo que hay después, o sea, si ya te has pasado, ¿qué más te da?
Hombre, pues porque si leo la siguiente parada, digo, esta no era, esta ya es fuera de mi ruta. Entonces me doy cuenta, porque hay gente que le ha pasado, como por ejemplo Eliseo, que es un pro del metro, pero luego se sube en dirección contraria, en trenes del revés, y a lo mejor tarda más tiempo que yo en darse cuenta, porque no lleva el mapa.
Alguna vez me ha pasado, pero bueno, también es una cosa que te pasa cuando lo coges mucho. En coche, claro. Pues no te pasa. Bueno, esta gente entra al vagón y después, de pies, no deja de mirar las paradas que están allá arriba todas una detrás de otra.
Pero también es un entretenimiento. Yo lo hago para que se me pase el tiempo más rápido. Veo las que hay dibujadas, las que quedan. No sé, es como que me quita un poco el nervio.
Claro. Sí, sí. Esta gente también además empieza a comentar, ¿vendrás ya Colón, tal, no sé qué? Y tú le dices, y luego viene a ti y te pregunta y te dice, ¿está ya Colón? O sea, lo preguntaba así mismo y luego le dice a ti. Y tú le dices, señor, vamos a ver, si aguanta usted un momento calladito, la megafonía le va a decir cuál es la siguiente parada. Y no es Colón. Así que aguanta en tu sitio tranquilamente e intente calmar a esa señora que quiere llegar a la parada, o sea, quiere llegar a la puerta para bajarse.
Esto es una colaboración de todos. Sí, claro, es que en el metro es más fácil enterarte. Por ejemplo, en el autobús es normal que preguntes, porque no lo puedes ver en ningún sitio, pero en el metro...
Y entonces...
Perdona, Eliseo, que te corté. Tenemos que mandar un saludo a Carlos Castro, que no sé por qué me ha parecido leer antes, que lo está escuchando desde Letonia.
No sé, es que nos hemos quedado parados porque... Bueno, te has quedado como congelado.
Vale, digo, ¿hola?
No, que no nos están saliendo los comentarios, como siempre.
Otra vez, ¿no?
Vale, yo los cuento, no pasa claro. Nada.
Escúchame, saluda a toda esta gente, Mario, que luego dicen que esto no es en directo.
Habla tú, porque joder, nosotros no lo vemos.
Bueno, que comenta que si de dormirse no hablamos en el trayecto.
Ah, bueno, también es una especie de men raro que esa gente luego tiene problemas para dormir en casa, pero llegan en el metro y en cuanto empiezan a abrir la parada se duermen.
Es que igual están en casa con niños, con la suegra, todo el mundo, llegan al tren y es tranquilidad.
Y es todo pa, ¿no? Sí.
Yo, que soy yo.
Sí. Pero ¿y nunca te ha pasado pasarte la parada?
Buah, mogollón.
¿En serio? ¿Lo dices en serio por dormirte?
Pero ¿y lo a gustito que se está en el metro?
Hombre, muy rico. Además es que coges postura y eso vibra y todo.
Pero ¿sabes? En serio, que esto me interesa de verdad. ¿Lo dices en serio que tú te has dormido a veces y te has pasado la parada?
No, es por dramatizar un poco el asunto. Que...
Ah, vale, vale.
¿Y si te roban?
Por la broma. Efectivamente, ahí tienes el problema, que hay gente que nos roba.
Claro, sí, ahí dicen que roban de normal en el metro, que a mí no me pasa nunca. Por lo tanto, yo creo que no es.
Y hay gente que te va con datáfonos acercándose a tu bolsillo para contactar con tus tarjetas de crédito y robarte dinero.
Empezar ahí a hacer compras, ¿sabes?
Pero es un problema, porque si te pasas también a veces tú compras el ticket de parada a parada. La gente que no tiene abono. Entonces, si te pasas, te pueden multar.
Así es, pero te la jodas, porque tú en tu casa no descansas y ese esta no tiene precio. Bueno, pues vale. Ya estaría mi sección, porque como son tres...
¿Cómo queda en bajón, no, la sección?
Ya, la verdad que estaba muy bien. Lo he dejado yo muy alto, pero habéis empezado a hablar y ya, bueno, pues...
Sí, cómo se queda en bajita, ¿no? La sección, así un poco como que sin aire.
Yo la he visto
no,
bastante
que
bien.
Que está muy bien. En
bueno,
verdad.
Que no es poli bueno, poli bueno, poli malo.
Sí, a mí me ha gustado.
¿A que sí? ¿A que ha estado bien?
De todas maneras, Eliseo, hay que decirle a la gente que nos está escuchando que luego te vas a poder resarcir porque tenemos sección nueva al final del programa.
Así es.
En la que vamos a hacer entrevista a una persona famosa.
Muy bien.
Que, por supuesto, vendrá y nos contará sus experiencias. Y bueno, ahí veremos si nos resarcimos o no.
Si sale bien será un pelotazo, si sale mal será un fracaso.
Un fracaso.
Hasta luego, Lucas.
Pues quedar hasta el final para enteraros de todo lo que viene adelante y seguimos con la sección de Telia.
Oh, yeah.
Una party hemos montado aquí en un momento, ¿eh? Ahora, escúchame, Mario, no solamente hoy se la ha imprimido, sino que tiene sección por los dos lados, por los dos
caras. Es un poco largo hoy el texto, pero yo lo resumo enseguida.
Vale.
Bueno, vamos a hablar de estafadores. Estafadores que han sido muy importantes a lo largo de la historia. Tengo que... ¿Está así? No puede ser.
Como vamos a hablar de estafadores, pues quería meter la canción, ¿vale?
Todavía falta que este hombre nos denuncie por poner sus canciones.
Mentido un poco con pinzas, pero está.
¿Con pinzas por qué?
Hombre, no sé. Bueno, de estafadores a lo largo de la historia. Como sabéis, cuatro opciones, tres son verdaderas, una es falsa. Tenéis que adivinar cuál es la falsa. Y últimamente Mario creo que sigue triunfando en esto.
Sí, Mario es
Así que vamos allá. Hablamos de estafadores, pero no estafadores de hoy en día, sino estafadores de hace un tiempo atrás, para que no me podáis decir que lo conocéis, ¿vale?
Okay. Vale.
Aunque igual si sois muy leídos, algunos lo dicho... conocéis.
Para que no, porque como sois idiotas, para que no leéis, pues para que no me podáis...
No, ganar. A lo mejor si sois muy leídos, conocéis a alguno de mis estafadores.
Ya, pues estaría bien.
¿Vamos allá?
He estado dudando si me ponía esta canción, la de Yo no quería engañarte, o la del PP, pero no la he encontrado en Spotify.
Ya le he dicho que eso es meterse en jardines, que tenemos muchos escuchantes.
Venga.
¡Qué golpe!
Bueno, vamos allá. El primero de los estafadores se consideró uno de los estafadores más ingeniosos del mundo.
Sí, es que es verdad.
Sí, es que es verdad. ¿Lo haces muy bien eso? ¿Lo puedes hacer en todas?
Claro.
Vale. Se trataba de un soldado escocés, de Escocia, aventurero, que viajaba a América en busca de nuevas culturas, pues en el año 1800 o por ahí. Entonces, en esa época, a su vuelta de América, 1820 fue cuando ocurrió este evento.
¿Siglo? ¿Siglo?
Siglo XIX.
¿19.720?
1820, dicho.
Vale.
A ver.
Tranquilo.
Digo, a ver si ahí, Mario, pillamos algo, ¿eh?
Pero el siglo lo he calculado ahora. Me podría haber equivocado en el cálculo. Bueno, vamos allá. Este aventurero escocés se fue a América y a su vuelta, en el año 1820, dijo que había encontrado cosas muy especiales por ahí y entre ello dijo que había encontrado un país del que se había hecho propietario, puesto que lo había descubierto él, un país centroamericano que se llamaba Poyais. Poyais solamente existía en su mente, pero eso él no lo dijo a la gente y entonces comenzó a hacer guías turísticas del supuesto país de Poyais, la República Independiente de Poyais, en la que destacaba pues toda la geografía que había allí, los recursos que había, consideraba que estaba en el Mar Caribe y decía que Poyais tenía una gran capital con un castillo, un parlamento, una ópera, una catedral y sobre todo mucha riqueza. Así se fue ganando.
Perdona, Celia, un poquito, ahora te dejo. Eliseo, ¿entramos ya en la broma o todavía...?
Yo te voy a decir que en 1820, ¿no?
Sí, sí.
Era muy época de República Independiente, sí.
Uh-huh. ¿Allí?
Sí, sí, sí.
No sé.
Sí, sí, continúa. Sí, es que esta es verdad.
Bueno, seguimos con Poyais.
Sí, sí.
Por favor, seguimos.
Vale. Pues entonces decidió contar a los centenares de inversores todos los beneficios que tenía Poyais y la mayoría que sería pues vivir allí y ganar dinero con este nuevo país que había descubierto. Entonces, pues la mayoría de los inversores comenzaron a pujar por comprar acciones que él empezó a vender del territorio. Y entonces vendió acciones, pero no solo eso, sino que también billetes en barco para que la gente pudiera emigrar para allá y tener pues una nueva vida allí, labrarse un futuro mejor en Poyais, porque allí todo era... ¿Por qué te ríes? Todo era más fructífero. Y nada, todo ello funcionó, ganó millones y millones hasta que finalmente los compradores llegaron allí y los emigrantes llegaron en los primeros barcos y se dieron cuenta que todo era una estafa y que el país no existía y que allí no existía ese territorio donde les había dicho que era en las costas de Honduras y del Mar Caribe.
Uh-huh. Pero es que no he leído la última frase que pone aquí.
Pero ¿esto qué es?
Que dice...
Cogiéndome los papeles.
¿Con esta qué? ¿Me apoyáis?
¡Oh!
No,
es lo que decía, ¿no?
No lo pone, no lo pone.
No lo pone.
Vale.
¿Tenéis alguna opinión sobre Poyais?
Sí, estás inventadísima, Mario.
Sí.
Estamos.
Yo creo que es que nos ha dicho muchas cosas, como que ha listado muchas cosas del país.
Ya, pero... Poyais, ¿sabes?
Una capital con un gran castillo, o sea, parlamento, ópera, catedral.
Castillo, ¿sabes? O sea, en Centroamérica, vamos.
Sí, sí. Si esta es la falsa, al final... Y no acertamos, nos vamos a comer una idem, o sea, una del sí. nombre del país. Sí.
Poyais, me encanta.
Sí, claro, tanto como que te lo has inventado. Bueno,
no sé. Bueno, vamos con la segunda de las opciones.
Venga.
Vale, esta ocurrió en 1904, en unos Juegos Olímpicos que se disputaron. Y en este caso Estados Unidos únicamente llevó...
¿Qué año, perdona?
1904. Si vas a calcular si se trata de años pares, ya lo he hecho yo, todo eso. Oh, sea verdad o sea mentira, voy por delante.
¿Sabes las normas para los Juegos Olímpicos?
Sí, cada 4 años, ¿no?
Muy bien.
Bueno, 1904. Unos Juegos Olímpicos en los que ese año Estados Unidos únicamente llevaba un atleta para participar en la prueba de maratón, de larga distancia. Entonces, Estados Unidos fue el que ganó en esa competición, fue el primero en cruzar la meta y, por tanto, fue el ganador mundial y, por tanto, fue reconocido como campeón. Y este campeón fue descubierto con todos los honores y viajó por todos los países, por todos los sitios con su medalla olímpica. Sin embargo, un tiempo después se descubrió por unos testigos del lugar que este corredor había sido un auténtico estafador, puesto que realmente corrió los primeros kilómetros, pero luego se subió al coche de su entrenador y se bajó cerca de la meta para proclamarse como ganador. Lo raro fue que nadie se dio cuenta hasta un tiempo después, que por algunos testigos lo comprobaron, pero finalmente el título le fue retirado, aunque ya para entonces había ido por todos los medios de comunicación con su medalla y proclamándose campeón mundial.
Se subió en un Smart.
¿Pero en 1904?
Sí.
Sí.
¿Qué medios de comunicación había?
No lo sé. Estamos hablando de Estados Unidos.
Ah, bueno, sí, en Estados Unidos ya habría, sí, televisión. Hombre,
ya te digo yo que medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como aquí, en 1904 había.
Vale.
No había podcast, pero otros medios, ¿sabes?
Claro. Yo sigo con Poyais. Poyais a tope.
¿Pero qué os parece que el corredor se corra unos kilómetros y suba al coche y haga toda la ruta en coche mientras que el resto de los corredores corrían y al final se baja del coche del entrenador al lado de la meta?
No nos quieras desconcentrar.
No,
Poyais.
No, pero...
Claro, no, para nos quiere mover de nuestra decisión, ¿eh?
Bueno, que os quiero dar para valorar otra opción.
¿Y cuánta gente hay en la vida que hace así el Camino de Santiago, ¿eh?
Hombre, ya ves.
Ya, pero no le dan una medalla. Bueno, sí, le dan una estrellita de esas.
Te dan un papel y unos sellos.
Sí.
Como cuando vas al Carrefour y compras y hay promociones.
Bueno, entonces el corredor os ha convencido.
Sí, a mí
con
me cuadra.
Coche.
Hombre, el coche es un poco raro, ¿no? Un coche de caballos, entiendo, así con sus caballitos, ¿no? Y esas cosas.
Bueno, yo no he dicho coche de caballitos, yo he dicho que se subía al coche de su entrenador para recorrer todo el circuito que le quedaba.
Vale, continuemos a ver si...
Vamos a por la tercera de las opciones.
Chirría más.
Vale. Venga. Este es un caso un poco parecido a lo de Poyais, pero un poco diferente también. En este caso, un empresario estadounidense fue considerado como el vendedor más grande del mundo. El vendedor. Y es que tras varias especulaciones que le habían salido bien, pues finalmente decidió...
Perdona que te moleste.
En 1925, si es lo que me vas a preguntar.
Ha dicho el vendedor más grande del mundo. O sea, sí. Como mida menos de 2'10", no confío mucho en esta. Continúa. ¿Sabemos la altura?
No. No. Y de hecho, de los tres que son verdad, tengo los nombres. Lo que pasa es que no los digo porque ya os podríais poner a decir que el nombre que me he inventado y esas cosas. Entonces, omito nombres, pero existen...
Vale, vamos a una cosa. Cuando resuelvas, dices el nombre que te has inventado.
Que no he puesto nombres a ninguno. Bueno, vamos allá. El vendedor estadounidense es considerado como uno de los mejores vendedores de la historia y es que después de muchas especulaciones en las que le habían salido bien muchos negocios de estos así un poco dudosos, finalmente decidió ir un paso más allá y vender algo que todo el mundo quería comprar en aquella época. Así, en el año 1925, lo que decidió fue vender la Torre Eiffel de París.
Morrego.
Uy, qué bien.
Él decidió que la torre era suya, tenía títulos de pertenencia y entonces alquiló un salón lujoso en un hotel y reunió a los empresarios más famosos de la época y les empezó a decir que realmente él era un funcionario del gobierno y que se iba a dedicar a informar a que se había tomado la decisión de vender la torre y que pues quien estuviera interesado que tendría que pujar y que eso sí, tendrían que residir ahí como vivienda familiar, no podrían hacer ningún tipo de centro comercial o lo que se hiciera en la época, sino que tenían que residir como vivienda familiar. Esto os puede parecer extraño, pero se lo creyeron todos los empresarios y comenzaron a pujar y emocionados comenzaron a querer vivir ahí hasta que finalmente uno de ellos fue el adquirente por millones de dólares en el año 1925.
Vaya palabra que nos ha metido, adquirente.
Adquirente, o sea...
Eso está muy en mi día a día en el vocabulario.
Joder.
Bueno, en cualquier caso, no he acabado. ¿Por qué? No he acabado porque consiguió convencerle de que podía comprar la torre y vivir ahí con su familia. El empresario pujó y se hizo con la compra y la compró. Y lo que pasó es que después, claro, lógicamente fue rechazado cuando fue a entrar a la torre. Allí le dijeron que no, que la torre no era de él, que era del Estado. Y entonces estaba tan avergonzado que antes de... Pues yo creo que se dio cuenta de su ingenuidad y antes de ir a reclamar, a montar un escándalo porque se pensaría que le iban a tomar por tonto, lo que decidió es callar todo esto y volver a venderla. Hacer otro evento en el que volvió de nuevo a vender la torre y así a día de hoy todavía hay gente que dice tener escrituras sobre la Torre Eiffel que se han ido pasando de generación en generación, pero realmente ninguna tiene validez.
Madre mía, la gente que tontusa. Me imagino al señor llegando allá a la taquilla. Hola, buenas tardes. Mira, es que vengo a mi torre.
Imagínate los niños, el sofá.
Escúchame, Mario, te vendo la habitación en la que estás ahora en este momento.
Hombre, pues ¿cuánto? ¿Por cuánto?
Pues... Te la dejo a la tita, 3.000 euros.
Es mía.
Oye, pues sí, además por el espacio y eso sí que cuesta más o menos eso.
Claro.
Piensa que es un zulo de almacenamiento masivo, o sea, lo que tiene ahí.
Sí, pero tiene todo. Radiativo. O sea, tiene, estoy viendo ahí una almohada, pues a poco más se monta la cama.
Es que hay una cama, aquí a la izquierda.
Claro, pues ya está.
¿Ves?
Aquí a este lado.
Sí, está amueblado todo, Mario. O sea, 3.000 te lo lleva ya, ¿eh? Me lo están pidiendo... Lo tengo más compradores, también te lo digo. Oye, muy bonita la camiseta del estudiante para la gente que te vea en Facebook, ¿no?
Sí, voy con la camiseta del estudiante. Sí.
Muy bien, muy bien. Muy adeco todo, ¿no?
Adeco. Muy baloncestístico.
Bueno, entonces, ¿qué os parece el tema de la adquisición de la Torre Eiffel? Parece que no os ha parecido muy raro.
No, a mí me ha flipado realmente, pero...
Polláis.
Pero es que polláis, o sea...
Polláis.
Pero vais a ir los dos con la misma. Bueno, falta la última opción.
Mario, esta vez creo que deberíamos ir los dos por la misma, ¿eh?
Polláis.
Sí, bueno, es que
os falta una.
Bueno, sí, vamos a darle.
Vale, puesto que en este caso no vamos a hablar de un hombre, sino de una mujer. Uh-huh. Una impostora que realmente se utilizan las tragedias para sacar beneficio, y esto es lo que hizo esta mujer. Es una ciudadana italiana que esto ocurrió en el año 1906. En ese año, lo podéis comprobar, se produjo una de las mayores tragedias de la aviación en Italia cuando un avión de la compañía Alitalia se estrelló en los Alpes, provocando la muerte de todos los pasajeros, algunos en el acto, otro un tiempo después, algunos carbonizados, y se produjo la muerte de todos ellos.
Los carbonizados no fueron en el acto, ¿no? Se fueron haciendo poco a poco a la obra.
Bueno, me quiero referir a que no se encontraron todos los cuerpos, ni siquiera. Sin embargo, murieron todos excepto una persona, una mujer que sobrevivió a la tragedia, con solamente algunas magulladuras y algunos huesos rotos. Y fue encontrada unos días después, caminando desorientada por la zona de la tragedia. Y apareció, dijo que había sobrevivido y pronto se convirtió en la imagen de las víctimas, dio entrevistas sobre el estado, lo mal que se encontraba el avión antes del despegue, todo lo mal que lo habían pasado los minutos en que habían sido previos al accidente. Incluso llegó a postularse como en algunas asociaciones de afectados por accidentes aéreos, estuvo como muy presente en el medio, hasta que finalmente, y unos años después, y tuvieron que pasar unos años, se descubrió que esta mujer era una impostora que se había lesionado y había acudido ella al lugar de la tragedia un tiempo después para hacerse pasar por una de las víctimas, Y en aquellas épocas se planteó que no existía un registro exhaustivo de los datos personales de los pasajeros y eso fue lo que favoreció que pudiera ser.
Y por eso hoy tenemos que hacer los check-ins esos que tardamos un montón de tiempo en hacer cada cosa.
Y lo último, que me ha parecido también muy curioso, en caso de que sea verdad, es que se descubrió que durante este tiempo esta mujer no había recibido ningún tipo de cantidades económicas ni por las entrevistas, ni indemnizaciones, ni nada, sino que solamente buscaba pues el reconocimiento y la fama en el momento de la tragedia, nada más que eso.
Menuda impostora, ¿eh? Me gusta mucho la palabra impostora. Que es, me gustan mucho esas palabras como mequetrefe, ¿sabes?
¿Sí?
El
sí.
Mequetrefe.
Bueno, pues sí.
Nos he dicho que el título de mi corredor del atletismo le he llamado El Corredor Veloz. Todos tienen un nombre pues un poco especial.
Pues me gusta mucho, pero Polláis...
Yo Polláis.
También te digo que esta última, conociendo a Celia, es muy de las que se inventaría ella.
¿Sí?
Porque
sí.
Hay una catástrofe, hay muerte, tal.
Ya, pero es que,
hay un avión, es estrella, o sea, chula, ¿no?
Piensa que lo tiene que cuadrar con una catástrofe real... Que,
pero yo no cuadro sé, las cosas. Burro, ¿eh? Bueno, no sé.
Ya.
Bueno, ¿recordáis? Polláis.
Polláis.
¿Recordáis? Polláis, el corredor veloz, el vendedor de la Torre Eiffel y la impostora del avión.
Polláis.
Me encanta.
¿Vais a ser la primera vez que vais a apostar los dos por la misma?
Es que creo que sí, Mario, ¿eh? Porque
a
yo
tope.
No te dejaría ganar a ti con Polláis, la verdad.
Mira, Eliseo, claro, hombre.
¿Es no Polláis o Polláis?
Con Polláis
no
en la boca.
No, lo he buscado.
Lo estás buscando.
Voy a abrir Facebook para leer las estas. O sea,
oh, Dios que... mío, lo está buscando.
Que no, que a leer Facebook para...
Polláis. P-O-Y-A-I-S.
No, pero no lo busques a ver si va a ser verdad.
No lo busqué.
No, que no, pero que estoy entrando a Facebook.
¿Para qué?
Porque no salen comentarios ahí delante.
Bueno,
relajaros, por favor.
Pues nada, al final del programa resolvemos. A ver si habéis acertado los dos con Polláis o os habéis hundido con todo el equipo.
Vale, mete la música.
Desde aquí animo a la gente que ponga los comentarios.
Exacto, están hablando de algo, Mario, cuéntanos.
Es que...
Sí, dice Carmen, lo acaba de poner, ¿eh? Que la Yaiza dice la del coche, la del señor que va corriendo.
Vale, pues luego al final resolvemos.
Vale, un saludo para la Yaiza. Iniciamos la música. Bueno, pues amigos, desde aquí, el Frente Independiente de la República de Polláis os da la bienvenida a la sección en la que hablamos de un temita. Y vamos a hablar del tema que más está siendo trending topic últimamente, en todas las casas sobre todo, el tema del calor.
Que me encanta porque además hace dos días la gente se quejaba porque el calor no llegaba, el verano no llegaba, y ya. Ha llegado hace dos días y la gente lleva por la calle en plan de, uff, qué calor, ya no se puede aguantar. Pero si hace una semana te estabas quejando.
Qué largo se me está haciendo el verano.
Nuestro nivel de aguante está reduciéndose a unos niveles.
Queremos temperaturas medias y que estemos muy a gustico.
Sí, sí. Una primavera, como en Polláis, que seguro que vendió que era un clima tropical perfecto.
Hombre, Polláis, a mí me está pareciendo guay para ir de vacaciones y todo ya. Madre mía. Bueno, Eliseo, con esta canción de Radio Futura de fondo tan bonita que incluso puede hacer que nos quiten el vídeo de Facebook, ¿qué técnicas usas tú para paliar el calor?
Muy bien, Mario, pues la verdad
Parte
que...
con camisas de manga larga a tope ahí.
No.
Esta
es la nueva moda, porque hasta hace unos años las camisas de manga, esta es mi teoría, las camisas de manga corta eran como las de Antonio Alcántara, que le decía yo a él, de estas típicas de anchas del brazo, así la manga blanca.
Medio transparente,
los padres que se querían quitar la ropa de todo el invierno y en la oficina y se iban a la playa con esas camisas que se les transparentaba la camiseta interior blanca de esta típica de tirantillos y los pelillos de aquí se le transparentaban del cuello.
Abanderado, sí.
Pero ahora ha mejorado y ahora ya las camisas de manga corta para los hombres se están empezando a poner otra vez de buen ver.
Así
y
es.
Sabiendo que Eliseo está tirando ya del cuello Mao y esas cosas.
Hombre,
ya está
claro.
Maravilloso.
¿Cómo lo sabes tú ya, eh? Que además también ha puesto muy de moda las camisas de manga corta a Roy. Bueno.
Sí, pero Roy las lleva con unos estampados más arriesgados que tú. Sí,
que cualquiera. Bueno, que Mario, me encanta que me vuelvas a hacer esta pregunta porque este tema, evidentemente.
¿Ya se ha tratado, quieres decir?
Lo está reciclando, porque...
Sí, hombre.
Pero ¿cuál ha sido la pregunta exactamente?
Yo recuerdo perfectamente una idea de olla en la que comenté que para el calor me ponía hielos en los pezones, o sea...
Pero sí, ¿cuál ha sido la pregunta, por favor?
¿Cómo hago yo para combatir? ¿Qué técnicas tengo para combatir el calor?
Chico, pues el aire acondicionado.
No. Bueno, cuidado, vale, pues ahora, venga, cerramos
el
programa. Nos vemos el jueves que viene, chao.
Bueno, que una técnica que yo he aprendido desde que hicimos el programa la última vez del calor... Es que, ¿has visto tus ventiladores que venden así chiquitines con USB?
Sí.
Pues eso es lo suficientemente chiquitín para meterte dentro de la ropa, ¿sabes?
Vale.
Venga. Sí, entonces tú te puedes dar como airecillo, ¿sabes? Y al final todo el mundo te ve con un móvil en la mano. Pues qué más da que te vean con un móvil en la mano y un ventilador en el cuello como si fuera un loro, ¿sabes?
Pero eso es parecido a lo que llevan estos que van vendiendo por la calle, que llevan como una especie de sombrilla cogida a la cabeza, enana, y unas aspas.
No, pero...
¿Lleva eso?
Sí, ¿no habéis visto los que llevan una mini sombrilla enana? Aquí de muchos colorines, cogida a la cabeza. ¿No lo habéis visto?
Sí, como el gorrocóptero.
Y lleva unas hélices, como si fueran a echar a volar, pero es un ventilador.
Es como las gorras esas que en el ala de la gorra, ¿no? Tiene como un ventilador incrustado.
Algo así.
Más o menos. Vale. Está guay eso. Bueno, más técnicas para el calor. Restregarse un poquito por el suelo, ¿vale?
El suelo siempre está muy fresco.
Claro.
Perdona, dice Oscar Fenty, nos pregunta lo de hielo en los pezones. Creo que quiere que lo
detalle.
Bueno, como comentaba antes, eso, este tema lo hablamos hace un montón de tiempo ya, y yo me acuerdo que en esa época, pues, por algún motivo de venirme arriba o lo que sea, probablemente comenté cosas muy locas como que un poquito de hielo en todo el cuerpo, pues, refresca.
Uy.
Es como que deja de... ahora, ¿eh?
Sí, es que se había sincronizado ahora. Todo un poquito. que le encanta el hielo y se lo come y se lo restriega.
Me encanta que Celia utilice el de sincronizar para decir que he apagado el micro. Y es que la gente de Facebook lo ha visto.
No lo he visto.
Ha habido una desincronización técnica de la música. Sí,
nadie lo había visto.
Una descoordinación.
Es que eres un chivato, ¿eh?
Bueno, que a mí el hielo me encanta. Okay. El hielo me encanta y un poquito así por la espalda, pues está bien. Entonces, claro, ¿qué es más efectivo? Pues que tú, cuando te metes en el mar o en la piscina, ¿dónde sientes realmente el frío? Está claro, en los huevos y en los pezones.
Puede ser.
Además a todo el mundo.
Sí, sí, a mí también, los huevos sobre todo.
No, pero es verdad. Entonces, claro, ponerte los hielos en los huevos, ¿no? Porque se te pueden pegar un poco al hielo y quedársete con una costra para toda la vida. Pero sin embargo los pezones ya son costras. Entonces, realmente, pues... Ahí está la aplicación. Yo no quería contar nada, ¿eh? Ha sido culpa del público.
Antes de que nos cuente Celia.
¿Cómo mejoró esto?
Perdona, Eliseo, ¿puede ser en forma de polo de fresa, por ejemplo?
Ah, claro que sí. No, pero tampoco sin mucho sabor, porque al final acaba chorreado de fresa. Que eso, el azúcar ese te queda como pegado, pegajoso. Y si luego además se junta, aunque no te duchas mucho, se te empieza a hacer esa parte con el chorretón un poquito más oscura y queda un poco asqueroso, ¿sabes? Aunque si tienes mucho pelo en el pecho y tal, pues entonces a lo mejor sí que no te pasa nada.
Sería como una depilación cuando te lo
claro,
quites.
Claro, se te pegan un poco los pelillos, pero luego lo que tú dices, estiras claro. Y depilación gratis.
Y para adelante, claro que sí. Celia, ¿alguna técnica para paliar el calor?
Pues
aparte
yo,
del aire acondicionado que ya sabemos que manejas.
Claro, pero cuando él dijo el tema del hielo en los pezones, yo dije el sistema Punky Brewster, también me acuerdo, que era, ya que tú reciclas preguntas, reciclamos respuestas, que era introducirse dentro de la nevera. ¿No visteis aquel capítulo de Punky Brewster en que la niña se quedó encerrada dentro de la nevera? No.
Tuvimos esa suerte.
Pues sí. Pues entonces, eso es bastante eficaz. Si tenéis algún tipo de arcón congelador de estos, que son grandes, que cabe un cuerpo humano muerto, pues también cabe vivo. Entonces, simplemente tenéis que abrir de vez en cuando la tapa para que no
que
os
no,
quedéis
claro,
ahí.
Claro, si no cabéis, os troceáis algo, ¿sabes? Os quedáis por lo que me falta.
No, sí que cabéis. Digo que abréis la tapa porque si os cerráis muy herméticos, a lo mejor luego se encuentran y solo servís para polo de lado o algo así.
Claro, pero bueno, si te congelan, sí es vivo, ¿no?
Claro, haces un...
No se ha demostrado lo contrario.
Haces un Disney ahí, ¿no?
Claro,
no sé.
Por ahí, de Futurama.
Y si no es efectivo también el tema de pues estar en la piscina todo el rato, aunque estés haciendo lo que sea, que tengas que comer, estudiar, dormir. Hoy en día están estos flamencos colchoneta, que ahí lo puedes hacer todo.
Eso es verdad. Bien, que...
Celia, hablemos primero, antes de tu verdad, Eliseo. Aquí viene el tema de, claro, piscina pública o tu piscina.
Pero esto también lo hemos hablado ya.
Sí, pero quiero que lo vuelvas a sacar a colación. ¿Piscina pública, sí o no?
A ver, ¿cuál es la pregunta?
Pues que hombre. Si la piscina pública es algo que tú tienes en cuenta en el verano, es decir,
pues
oye,
es una de tus decisiones,
a la piscina
¿sabes?
Pública aquí con toda la gente.
Hombre, no suelo, porque pues porque si tienes una piscina de tu propiedad, pues ¿para qué vas a ir a la piscina pública, no? Salvo que estés en un hotel, por ejemplo, que no sería pública, sería semi privada, ¿o qué?
O semipública.
O semipública.
Pública, sí.
No, pero ahora, pues sí, eso está... Ahora iba a decir que está más de moda la piscina que la playa, porque no sé si estés al día del tema este de las calaveras portuguesas estas, que, bueno, hoy, por ejemplo, han cerrado todas las playas de Valencia.
Que sí, que estamos afectados por una insectización de medusas.
Medusas.
Pero ¿y lo bonitas que son?
Son muy bonitas, ¿verdad que sí?
Las calaveras portuguesas, Mario, si no las has visto, te digo que las veas, son moradas, súper grandes... Y lo que pasa es que provocan unos efectos horribles, ¿eh? Que la gente acaba en el hospital. Y por eso, donde sí, hay una, sí, prohíben el baño. Uh-huh. Y eso ha pasado, sí, en Valencia.
En Facebook parece que te conocen porque dicen piscina en verano e invierno.
Sí, sí, no hace, sí, mucho... ¿Qué, vale, qué quieres? Sí.
No, no, pero que se está muriendo.
Esto es lo que pasa cuando tus familiares te ven. A mí, como mis familiares pasan de mí, pues no me ven, claro, absolutamente.
Porque si te vieran, también te dirían piscina de verano o de invierno.
Sí.
Bueno, madre mía, es que estamos rodeados.
¿Quién no tiene
gente...
una piscina de verano y de invierno?
Yo no,
¿quién?,
tengo una piscina de verano y, ¿quién?, de invierno.
Tener solo, claro, una piscina es de pobres.
Eliseo, claro, efectivamente, si ya tienes una, joder, ante otra, ya la segunda. Eliseo, recopilando otra pregunta del pasado.
Sí.
¿Prenda preferida en verano? Algo que digas, joder, siempre me lo pongo cuando es verano. Yo, por ejemplo, esta camiseta, que la tengo desde que tenía 14 años.
¿Y te la pones todos los años?
Todos los años, todo el rato.
¿Y te la pones luego para dormir sin nada debajo?
Es que no llevo nada debajo.
¿Sabes, no, tú? Debajo, en la parte de abajo.
Ah, es que no llevo nada en la parte de abajo.
Ah, vale.
¿Sabes tú, no, esto de las vacas, no? Que las mueven de un sitio a otro, la transhumancia. Que las mueven para... Entonces muchas veces la gente sabe en qué época del año están por las vacas, ¿no? Pues supongo que en tu vida es al revés. La gente que tiene con la camiseta dice, ya es verano, ya me llega verano.
Está guay.
Está guay porque además la camiseta pues tiene las diferentes colonias y olores que he ido usando durante mi vida. Y la he usado también para jugar baloncesto y yo nunca la he lavado. O sea, que tiene una amalgama.
¿Pero no has comprobado si en tu casa alguien la ha lavado por ti?
No, no, que no les dejo.
La comprobación es sencilla. La, o sea, tiras y se mantiene de pie.
Claro, salgo a la calle y me pongo ropa encima.
O sea, lo que tú dices, ha llegado el verano cuando las mujeres sacan su silla a la puerta de la casa y cuando Mario saca su camiseta del fútbol, este, del baloncesto.
Sí, me vienen los de Antena 3 todos los años a hacerme un reportaje de, bueno, ya te has puesto la camiseta, sí,
bueno,
sí, aquí
no,
estamos,
o sea,
como todos los años.
Revista. O sea, perdón, a la
camiseta.
La camiseta.
La camiseta dirá, pues este año voy a esperar un poco porque aún hay algunas lluvias, pero este año la vamos a tener que aguantar un poco más en septiembre, esas cosas.
Como el tejón ese al que le preguntan cuánto va a durar el invierno.
O como el pulpo Paul, al que le preguntaban quién iba a ganar el mundial.
Ya se murió.
Ya.
Pulpo Paul está muerto, sí.
Ahora este año ha sido una cabra, creo.
¿Sí?
Sí, sí, hay un perro también.
Bueno, sí. Bueno, ya no es novedoso.
No me habéis respondido.
Bueno, es que la prenda.
Bueno, la prenda favorita. Bueno, a mí me gustan mucho... bueno, estas camisetas son como muy elegantes y a mí me gusta mucho pues la elegancia, ¿no? Pero también me gusta mucho lo que son las...
Eres Emporio Armani, eres tú, sí.
Las gafas de sol, Mario. Parece una tontería.
Pero tú las llevas todo el año.
Ya, pero en verano las llevas mucho más tiempo porque hay mucho más horas de sol.
No, en verano las llevas mucho más normal. O sea, es como que en invierno la gente puede decir que hace este tonto, que está lloviendo, que hay nieve en la calle con las gafas. En verano pasas más desapercibido, quieres decir, ¿no?
Sí, pero es que me gusta mucho porque las gafas te dejan una cosa que no te dejan la normalidad.
La marca.
Sí, que te dejan la marca y te dejan, por otro lado, como un poco golismear a todo el mundo sin que te vean.
Eso me encanta.
Claro, tú puedes andar con la cabeza así recta por delante y estás así forzando los ojos. Bueno, la gente que no escuche por radio, que nos mire en Facebook, vas girando los ojos mucho hacia un lateral, pero como tienes la gafa, pues puedes cotillear a todo el mundo.
Puede ser que como comprador compulsivo de gafas las tengas que usar durante todo el año para poder gastarlas, todas las que tienes.
Sí. Vale. No, sí, sí, es verdad que tengo pues, a lo mejor 5 o 6 gafas diferentes. Pero solamente he acabado utilizando 2 y las tengo porque no todo combina con todo, claro, Mario.
Eso es muy importante eso.
Hombre,
las usa, vale, para cotillear y yo, sin embargo, yo no me las pongo en los ojos, pero las uso como modo de peinado, porque siempre como complemento en la cabeza queda mejor que otra cosa. Es como una diadema, pero más moderna.
Nos has dado el dulce y toque. El
toque la dulce raya.
La dulce raya.
La dulce raya.
Madre,
sí,
mía. Bueno... ¿Quieres destacar alguna prenda?
Sí,
Paula?
Bueno, respecto a prendas,
digo,
de ropa.
Paula, Celia, es que ¿Paula? Iba a saludar a Paula,
¿Paula?
Que nos está escuchando a través de.
¿Paula?
Paula nunca me habían llamado.
Bueno, ¿Paula?
Ahí lo llevas. Lo he dicho, que nos está saludando a través de Facebook y le iba a saludar. Ah. Hola, Paula.
Hola, Paula.
Hola, Paula.
Celia, te toca.
Bueno, pues que yo iba a decir que yo en invierno soy bastante fan de vestidos largos y de pantalones largos, de estos así anchos, de tela fina.
Está guay, porque estamos hablando del verano también, con el calor.
Sí, sí, pero justo por eso, ¿no? ¿No te lo parecerá?
Invierno.
¿He dicho en invierno? No, bueno, igual has oído tu invierno como yo he dicho pantalón largo. Pero bueno, da igual. Los pantalones largos y los vestidos largos finos de verano creo que son la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque estamos con otra plaga, junto con las calaveras estas portuguesas, la plaga de los mosquitos. Pero mosquitos asesinos.
Mosquitos.
Mosquitos asesinos. Entonces yo, como no puedo evitar las picaduras, me pongo estas prendas largas para evitar que se me vean y la gente me pregunte si tengo la lepra o que cuántos días me quedan de vida. Entonces, llevo unos días ya usando mis prendas largas de vestir para que no se me vean los restos.
Sí, a Mario, aquel verano en el que se compró la camiseta de sal, si hubiera comprado un vestido, pues todo el verano estaría con vestido.
Claro.
Claro,
Y si se hubiera comprado una bufanda, todos los veranos estaría con una bufanda.
Ahí está.
Están haciendo referencia en los comentarios a mi equivocación con tu nombre, Celia. No volverá a pasar.
Sí. ¿Qué opinan? Vale. A ver, que si os gusta más Paula, yo paso a pasarme a llamarme Paula.
Claro, aquí pasarme los que pagan...
Paso a pasarme Paula.
Bueno, vamos con la sección nueva. Eliseo, ¿la sintonía?
Sí.
¿Tenemos sintonía?
Sí.
Sí, no, la primera
es
que
una
pillo.
Sección de prueba, ¿eh? Oye, esa no es...
Oye.
Esa es mi sintonía. Sintonía.
Bueno, pues esta es...
Pero eso también es mi sintonía.
Sí, tiene claro, muchas sintonías. De... Bueno, ya estamos en la sección.
¡Jope!
Bueno,
vamos a explicarlo
vamos
un poquito.
A presentar la sección. Vamos a hacer una entrevista a un personaje famoso que tiene una noticia muy importante e impactante que contarnos.
En este caso seré yo.
En este caso, la persona que va a representar al personaje famoso, es decir, que va a meterse en el cuerpo de uno de los colaboradores de este programa, va a ser Eliseo, el que va a recibir al personaje, digamos.
Sí,
¿vale?
Es...
Entonces, Eliseo va a proceder a quitarse los cascos ahora mismo y a taparse las orejas y los ojos.
Sí, sí.
¿Vale? Y yo voy a presentaros al personaje y la noticia que nos tiene que contar. Empezaremos a hacer preguntas y él tendrá que descubrir qué personaje y noticia es. Lo he explicado bien, ¿no?
Sí, mientras tanto él fingirá que sabe quién es y que sabe la noticia que va a dar. Y nosotros, pues con nuestras preguntas, le iremos orientando.
Bueno, pues hoy, atención, los que estén viendo al Facebook, por favor, la posición fetal de Eliseo es maravillosa. Hoy vamos a entrevistar, amigos, a un cantante, a un ínclito cantante español, muy famoso por sus hijos. Hoy tenemos a Julio Iglesias, que nos quiere dar la impactante noticia de que se mete a cura. Impactantes declaraciones, ahora veremos cómo va el asunto. Por favor, Celia, si eres tan amable de avisar al personaje.
Puedes volver. Puedes volver, déjame los mandos de los aplausos, porque con aplausos y abucheos le iremos orientando de un poquito pues si va bien o mal en las respuestas.
Me ha hecho ventosa la oreja y se me han quedado rojas.
Bueno,
buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Bueno, estamos aquí pendientes de su rueda de prensa, de sus declaraciones.
Sí, claro, me he visto obligado, ¿no?, a tener que dar esta entrevista para que, bueno, dar a conocer... La noticia tan importante que bueno, pues acabo de dar, ¿no?
Importante e impactante, porque de su trayectoria precisamente nunca nos esperaríamos algo así. Es todo lo contrario, claro. Hasta ahora.
Ya, la verdad que uno pues en la vida pues, se cansa a veces de lo que está haciendo, ¿no? Y por mucho que sea muy bueno haciéndolo.
Bueno, sí.
Realmente a veces hay que dar un giro hacia algo muy diferente. Uh-huh. Y más una persona como yo que tanto tiempo he pasado en la radio.
Bueno,
de joven todo el mundo pues hace sus estos, pero al final
bueno, sí, en la radio
o alguna, la tele
sí,
también
sí, algunas actuaciones ha tenido en la radio también, claro.
La tele bien
sí.
Que le iba, la tele, claro, tuvo su éxito,
claro. Sí,
le iba a preguntar ¿qué opina?
¿Qué?
Sí, que tuvo éxitos aquí a la vuelta de la esquina, o sea, no sé. Yo solo he contado éxitos en la radio, pero bueno.
Sí, la verdad es que sí, ha tenido más éxitos que fracasos.
Si me deja, uh-huh. ¿Qué pregunta? Pero joder, ya me estoy liando. Disculpe, ¿qué opina su familia de esta noticia tan impactante?
Bueno, mi numerosa familia... ¿no? ¿Sí? Mi numerosa familia, pues realmente está muy contentos porque es un trabajo en el que voy a conseguir llevar más dinero a casa.
No.
Bueno... Tendré más tiempo para conseguir dinero para llevarlo a casa, ¿sabes?
No creo.
Realmente lo que va a hacer usted es un cambio de vida que, a priori, va a perder todas sus comodidades y todos los lujos y
porque
y
estoy
familia.
Harto de la gente que se acomoda en sus lugares en este momento y a partir de ahí no quiere hacer un salir de la zona de confort, ¿no?
Claro.
Un poquito más de llegar a más gente, ¿verdad?
¿Va usted a abandonar su residencia en...? Es que no recuerdo la residencia donde la tenía.
En la costa de Levante.
En la costa sí, del Levante creo que no. Creo que es un poco más...
Bueno, en la costa del Levante tengo una casa.
puede ser.
Bueno, a lo mejor no la he declarado este año en Hacienda, pero tengo una casa en la costa gallega.
¿Y cómo, una preguntita, cómo va a afrontar de aquí a final de año lo que le queda de su trabajo?
Claro, porque cambiaré justo para el cambio de año, ¿verdad? Pues...
Bueno, no nos ha contado. Realmente no es muy relevante en qué época deja toda su profesión y se mete a esta nueva vida, pero...
Igual deja colgado a gente por ahí también.
Claro.
Ya, la verdad que estoy rodeado de un grupo muy grande de gente en este proyecto en el que he estado hasta ahora.
Sí, bueno, tiene un equipo grande de gente que sin duda usted es el líder, pero sí que lleva mucha gente...
Claro, porque ser el líder de un partido como este, un equipo como este...
No, un equipo, no.
De un grupo como este...
Pero el grupo depende, claro.
Bueno, nosotros siempre nos hemos llamado grupo entre nosotros.
Aunque este sea el cantante protagonista, claro, considera somos... que su equipo es parte del grupo.
Claro, somos un grupo realmente, así nos consideramos. Ajá. Y... grupo. Bueno, sí, y voy a dejar de cantar, porque cantar, ¿sí? Claro, ya estaba bien el cantar.
Lleva toda la vida y son muchos, muchos años con éxitos en todo el mundo.
En todo el mundo, ¿verdad?
Claro.
Claro, y además también tener un padre famoso o un hijo famoso también es importante.
Claro.
Sí,
un hijo famoso.
Es importante, sus hijos lo van a ver.
Claro. Pues
es que sus hijos...
Sus hijos.
Pero tengo... Ya, sí. Es que tampoco se lleva muy, muy bien el hecho de que yo tenga canciones históricamente número uno y que ahora sea mi hijo el que le tiene número uno.
Claro, no, es que...
Claro. Por eso sí. Es por lo que he decidido cambiar a este nuevo proyecto que me viene por delante.
¿Y cómo ve el tema, por ejemplo, del cambio de vestimenta tan radical, no?
Ya, es que para ser bombero, pues la gente... No.
Bombero.
Una bromita hecha ahí con el juego de palabras, ¿no? Bueno, ya sé que realmente pues requiere una vestimenta como muy diferente, ¿no? Pero yo soy una persona que... como muy cambiante, ¿no? Muy adaptativa a todo tipo de situaciones.
Sí, está bien. De todas formas, tampoco nos ha contado en esta nueva vida si se va a dedicar pues más a algún movimiento más, más cerrado o más de cara al público o más claro. En la soledad de los lugares donde están ustedes o... No sé si se va... Porque no sé si va a dejar de relacionarse con mujeres o cómo
Bueno, sí. A ver, no, yo en las mujeres es algo que no pienso dejar nunca por mucho que... Mi organización, que está por encima de mí, me obligue a hacerlo. Porque realmente es una cosa que cuando la llevas dentro y la sientes tanto como Dios, realmente no puedes hacer que te lo cambien de esa manera, ¿no? Entonces, yo realmente pues estoy como muy encantado de ser una parte muy importante de esta estructura jerárquica eclesiástica. O bastante importante, porque...
Tampoco muy importante.
La verdad que digamos que siempre he predicado con mis canciones. y llega el momento de predicar con la palabra de Dios, que al final es la válida en este mundo. Y por claro. Eso vengo a...
No sé si, Mario, tienes alguna pregunta más antes de...
No, yo creo que ya nos puede dejar claro, titular para mañana en los medios de comunicación que aparezca su nombre y la nueva acción que va a llevar a cabo.
Que me siento muy, 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 muy feliz de poder decir que sí, que efectivamente Julio Iglesias participa de lo que es la Iglesia en la forma de sacerdote de momento hasta que consiga llegar a lo más alto, por supuesto.
Bravísimo.
Ha estado bien, ¿no?
Ha estado muy bien.
Me ha costado la vida.
No, ha sido muy rápido al punto de Julio Iglesias.
Ya, cuando he dicho el hijo famoso, el padre famoso, digo, es uno de los dos.
Sí. Y lo de que tiene muchos hijos también, Eliseo.
Ya,
eso
es que es
era mismo, clave.
Me he caído. Porque yo he pensado de todo hasta llegar hasta ahí.
Bueno, ¿resolvemos la sección? ¿Polláis?
Sí, vamos a poner la música.
¿Polláis? ¿Es mi nuevo nombre?
Sí. No, polláis en general, todos. ¿Me apoyáis? Delia.
Yo creo que ya está bien la música, ¿no? Sí.
Hoy sí, ya está bien. Hoy no te andes con rodeo, por favor.
¿No? ¿Qué queréis que os diga ya? ¿Si habéis acertado o no? Bueno, vamos a hacer un poquito. Vamos a decir que, por ejemplo, la del vendedor de la Torre Eiffel es verdad. Eso ocurrió y hay gente que todavía cree que ha comprado escrituras de la Torre Eiffel. Eso funcionó.
Pero me encantaría que creyeran que las compraron y que lo sigan creyendo hoy por hoy, ¿sabes?
Claro, es que ¿quién tiene todavía en su casa las escrituras? Supongo que ya les han dicho que no, pero ellos, por si acaso, imagínate que cambia el gobierno y el siguiente le dice que sí.
O imagínate que tienen hijos y que los hijos le dicen que sí, que estas son, que son, que son, y los chiquillos no tienen ni idea de que
claro,
están viviendo.
Y van ahí a ver la torre todos los días como si fuera su terrenito.
O incluso se van allá a limpiar.
Sí. Bueno, vamos a resolver otra.
Incluso se van allá a defecar, a echar sus heces.
Eso haces tú si en tu casa te dicen que tienes una casa nueva. Lo primero vas a marcar el territorio.
Exactamente.
O los perros.
Bueno, vamos a resolver también, que también es verdadera, la del corredor veloz. Esto ocurrió y en 1904 con su coche fue y ganó la carrera y fue el campeón durante unos tiempos del mundo. Veo que ya no os interesa lo que digo porque solo queréis saber.
Qué tensión ahora, ¿eh? Porque estamos al 50-50 de hacer...
Entre Polláis y la impostora de los aviones.
Un super win.
Eliseo, es que claro. Cualquiera de las dos nos la clava.
Ya. Pero es que puede ser un super win, Mario. Puede ser un double win.
Sería como un triunfo de la temporada, ¿no?
Sí.
Venga, va.
Bueno.
Espera.
¿Qué?
Nada.
Qué nervioso.
¿Puedo?
Joder.
Sí.
Chicos, habéis perdido. Porque folláis es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Folláis existió. La que es la mentira es la impostora. No existe ninguna impostora que se tirara de un avión y dijera que en el mismo. En fin, todo eso es la mentira. No existe ninguna impostora de los aviones que se fuera por las televisiones diciendo que era una víctima. Lo que es verdad es el país de ficción, Polláis. Pero es genial porque Polláis os había encantado y ahora podéis documentarlo. Está genial. En Wikipedia. Está en muchos sitios.
Ya no me gusta Polláis, no quiero ir a Polláis
sí,
nunca.
Era un comandante, MacGregor, creo que se llamaba, que creó un mapa y todo en el que lo pintó en las costas de Honduras. Jo, pero no estés, tú estás muy triste y tú muy enfadado.
Desembarco del Rey también existía.
Y que lo vendió y que ahí está, pero que buscáis Polláis como países ficticios y está documentado. Es semi-verdad.
Tienes otro trozo de la Wikipedia, ¿no?
Sí, madre. Es muy bonito que hayáis descubierto la historia de Polláis.
Te he dicho, bonito. Mario, que era una muy propia para que ellas inventara el avión, el accidente, los Alpes, ya ha sucedido. No era tan complicado
siempre,
de inventar.
Siempre nos pasa lo mismo, decimos una cosa concienzudamente, sabiendo que es la que se ha inventado y pum, no la clava.
Nos obcecamos
ahí.
Y de
hecho, es que hay una que es verdad, que es bastante parecida, no sé si sabéis la historia de, y no la he puesto por si la conocíais, de la señora que se inventó que estaba en las Torres Gemelas y llegó a ser la presidenta de la asociación. ¿No sabéis eso?
No.
Bueno, pues que la, pues podía haberla puesto porque igual no os la habíais creído. Y es verdad, una señora que dijo que estaba en la planta 72 con su marido, tomó la identidad de una persona real que había fallecido y que no tenía familia. Y se hizo la presidenta de la asociación. Ha estado en España, ha dado conferencias por todos los sitios. Y la tía resulta que no era ni americana, que era de Barcelona.
Muy bien.
Sí, sí.
Era de Polláis.
Alicia Esteve. Y desde que la descubrieron desapareció. Y la gente no sabe si está viva o muerta o dónde está.
Está en Polláis.
Está en Polláis.
En Polláis. Eliseo, ponme a palito un poquito.
Muy bien.
Pero ¿y lo que os culturizo?
Totalmente.
Sí, pues, y la mala leche que nos llevamos a casa. Es que esto no puede ser.
Que todo cambiará, Mario, que algún día acertaremos.
Pues si Mario lleva acertando mucho tiempo.
Yo he ganado un montón.
Ah, pues
claro.
Bueno, amigos, algún día acertará Eliseo. Esa es la frase con la que nos quedamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por escucharnos en diferido. Los que nos escuchéis a través del podcast, os perdéis nuestras maravillosas caras, cuerpos, etcétera, etcétera. Sí. Que eso es maravilla pura.
Las caras de pena.
Gracias a los que habéis estado comentando en Facebook y los que habéis comentado sobre mi camiseta también. Muy bien. Eliseo, buenas noches, que tengas poco calor.
Buenas noches, amigos. Descansar con fresquito. Con pensar en Polláis, soñar con Polláis. Y nada, nos vemos por el metro.
Genial. Pues nada, oye, Celia, buenas noches. Otro día más que sales vencedora.
Me voy como súper satisfecha de que os haya gustado tanto Polláis, porque pues, si queréis más información, ya sabéis, la buscáis en Wikipedia, Polláis y flipáis.
Polláis y flipáis, ese era el logo con el que te recibían,
sí.
¿No? Era.
Si qué pena cuando llegaban allí los inmigrantes y no se encontraban en el país.
Pobrecillos. Pues nada, amigos, nos vemos el jueves que viene, seguramente sí, con más aventuras desde Polláis o de donde sea. Un saludo a todos, buenas noches y ala.
Adiós.
Chao.